www.radionacional.com.ar.
En internet también. La radio pública.
La radio pública.
Radionacional.com.ar.
Bueno, y frente a lo que es este aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional, se han modificado las prácticas de consumo informativo en la población de todo el país, pero nos vamos a enfocar en particular en Río Negro y Neuquén. En esto ha trabajado el Observatorio de Comunicación y Temáticas Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Desde allí, como integrante, vamos a recibir a Fabián Bergero. Buenas tardes, Fabián. Jimena Barroso te saluda desde Zapala. ¿Cómo estás?
Hola, Jimena. Un gusto.
Bueno, Fabián, desde este trabajo que han realizado, la idea es poder compartir con los oyentes, bueno, algunos de los resultados que han podido, en los que han podido indagar y observar. ¿Cuáles son los que más se destacan?
Bueno, lo que viene pasando en general en esta medición que hicimos es que, bueno, que hay mucha gente que está mucho tiempo expuesta a las noticias. Vos calculás que casi el 70%, te diría, de la gente que logramos encuestar pasa más de 3 horas por día, consumiendo noticias. O sea que hay una gran avidez por saber lo que pasa, por conocer lo que está ocurriendo y por saber un poco cuáles son las medidas que tiene que tomar para estar informada, ¿no? Digamos, uh-huh. para evitar el contagio. Uh-huh. Otra de las cosas que nos parece interesante, no solo la intensidad de la conexión, sino lo de las plataformas. Yo creo que ya es conocido, ya sabido que los teléfonos móviles son la principal fuente de información. Uh-huh. Bueno, Pero en general la práctica no es solamente estar expuesto a una plataforma. Pues en general, si estás en la compu, o estás en el móvil, estás escuchando radio, o estás mirando televisión, o estás leyendo. Entonces, lo que está pasando acá es que hay un fuerte encendido de la televisión, muy fuerte. O sea, que la gente tiene como segundo medio de referencia la televisión. Entonces, está el televisor, o sea, las noticias que pasan ahí.
Bien, entonces está primero el teléfono móvil y luego la televisión.
La televisión. Y después la radio. Que la radio baja un poco. Nosotros habíamos hecho una medición en noviembre del 2018, y lo que veíamos que el segundo lugar en el espectro de plataformas informativas era la radio. Pero ahora la televisión lo ha desplazado. O sea que, como la gente está en casa, está mucho tiempo con la televisión encendida y expuesta a las noticias que se producen en televisión. Entonces, está en la web, mirando portales, mirando redes sociales, a través de su teléfono móvil, y también está en televisión y un poquito menos en la radio. Y bastante lejos, bastante, bastante lejos del diario papel, ¿no? El diario papel tuvo un derrumbe muy grande con respecto a la medición que habíamos hecho en 2018.
Ajá.
La otra cuestión, Jimena, que nos pareció interesante, bueno, ¿qué fuentes considera confiable? Nos llama la atención esto, que el 90% de la gente que encuestamos, un poquito más del 90%, dice que está muy atenta a la fuente, ¿no? Es decir, ¿cuál es la fuente de la información que recibe? Tanto en redes sociales como en el resto de los medios. Uh-huh. Esto es un dato muy interesante porque empieza a haber una responsabilidad ciudadana fuerte. O sea, ya no todo el mundo comparte y retuitea o envía mensajes de WhatsApp acríticamente, sino que hay como un momento en que se detienen a ver de dónde viene eso. Uh-huh. Y después hacen la acción. Por lo menos esto es lo que la gente dice. Uh-huh. ¿Cuáles son las fuentes más creíbles para la gente que encuestamos?
Sí.
Primero, todos los sistemas de salud. O sea, los inspectores de salud, ya sea el gobierno nacional, los provinciales o los comunales, son la fuente más confiable de información. En segundo lugar, todo lo que provenga del gobierno nacional, ¿no? De fuentes de, gobierno nacional, provincial o municipal. Esa es la categoría que nosotros medimos. Y después, más abajo, vienen los periodistas, que tienen una... la gente confía medianamente en la información que dan periodistas, y un poquito menos lo que dan los medios de comunicación. Y dicen descreer bastante de la información que llega a través de las redes sociales. Uh-huh. ¿No? Esto es una cosa interesante. Entonces, toda la información que te encontrás en las redes sociales, donde el hábito de información no es que vos en la red social salís a buscar al medio, sino que vos en una red social te encontrás con la noticia, ¿no? Uh-huh. Algunos lo llaman la noticia incidental, o sea, te encontrás incidentalmente con la noticia y ahí tenés la posibilidad de decir, bueno, le creo y lo retuiteo, o no le creo y lo dejo, o no le creo y lo comento. Bueno, hay un montón de acciones que uno puede desencadenar a partir de esa acción. Pero ahora las redes sociales, en ese sentido, están en el lote de los medios, de las fuentes menos creíbles en cuanto a la información.
Bien. Bueno, esto, bueno, vos lo destacabas, Fabián, respecto de quizás mayor compromiso de los usuarios, de los oyentes, a la hora de informarse, pensar que en estos tiempos por lo menos se replantean de dónde viene esa información, es un avance importante, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque sigue, digamos, no solo sigue apareciendo mucha información falsa, sino que el problema con esa información falsa es que se reproduce muy rápidamente. O sea, vos recibís una información, no la chequeás, no mirás la fuente y la compartís con 3 contactos, 4 contactos, y vos imaginate que esos 4 contactos lo compartan con 3 contactos, 4 contactos. Entonces ahí, uh-huh, anda viéndolo como si fuera una raíz que se va abriendo de forma exponencial. Entonces, uh-huh, es muy grave esto, porque hay mucha gente que está dedicada a repartir información falsa. Hay una investigadora que se llama Guadalupe Nogués, que dice que hay noticias falsas, y uno contribuye a distribuir esas noticias de forma culposa o dolosa. O sea, a veces no te das cuenta, caíste como un pipí y reprodujiste sin querer una información falsa. Pero a veces lo haces deliberadamente. Uh-huh. O sea, no te digo que inventen la noticia, pero sí hay gente que deliberadamente inventa noticias, o altera videos, o altera audios, y que deliberadamente la pone en las redes sociales, y hay gente que no se da cuenta, ¿no? No, uh-huh, sin culpa, digamos, y la distribuye. Bueno, yo no sabía, la distribuí, que yo. Pero hay gente que sí sabe, que se da cuenta y lo distribuye. Por eso la brecha en redes sociales es tan grande. Uh-huh. Ahora, este ejercicio que estamos viendo, que la gente dice chequearle o dice tener en cuenta la información, no te digo chequear, pero sí tener en cuenta la información, bueno, eso es muy importante. Y lo otro importante, Jimena, es que el laburo de chequeo de información nos la dejan a los periodistas. O sea, dice, yo no sé quién, dice una señora que recibe, un señor que recibe una información a través de WhatsApp, yo no tengo por qué chequear la información, hay gente que está dedicada a chequear la información, ¿no? Y esos son los periodistas. El laburo profesional lo hacen los y las periodistas, que tienen que recibir un cúmulo de información enorme, uh-huh, y en ese enorme bajonal distinguir qué es cierto y qué no, ¿no? Un tremendo laburo.
Sí. Y más en días como estos, en donde...
Sobre todo porque esto es vida. O sea, acá lo que se pone en riesgo son vidas, se pone en riesgo la salud mental de la gente, porque vos recibís ese falso video de la médica del Malgrado, entra en pánico. Ahora, ¿cuánta gente de la que nos está oyendo reprodujo sin querer ese video? Porque te dice, es una médica del Malgrado, y lo reprodujo sin querer. Y por ahí le llega una persona que está sufriendo con el aislamiento, que hay que tener en cuenta esto. O sea, la gente que está escuchando, que está expuesta en los medios, está sufriendo.
Fabián, por momentos te escucho como bajito. No sé si vos te alejás el tubo o perdés la señal.
No,
Ahí está, perfecto.
Lo que digo es que esa gente que está expuesta a los medios todo el tiempo sufre con la información. No es que la información le alegra la vida, ¿no? No hay información que te pueda alegrar la vida cuando ves cómo está creciendo una pandemia a nivel mundial. Sí. Entonces, esa información falsa que yo reproduzco acríticamente pues está causando un daño enorme en gente que está mal, que está sensible, que está desesperada o que no sabe qué hacer. Entonces la información, en vez de ayudarle a tomar decisiones correctas, le produce un efecto totalmente contrario.
Uh-huh. Fabián, respecto del tiempo que tomaron ustedes para realizar este trabajo, esta investigación, ¿en qué días lo realizaron?
Nosotros hicimos una investigación muy cortita, porque fue desde el lunes hasta el miércoles a la noche, hasta las 0 horas. Se tomó una encuesta que se hizo a través de una planilla de Google y se distribuyó a un montón de cuentas, redes sociales, etcétera. Entonces, en 3 días hicimos un corte, porque la idea también era comparar con lo que habíamos hecho en 2018, y la idea es la semana que viene poder hacer otra medición que nos ayude a ver información con comparativa. Entonces, desde ese punto de vista es cortita, con datos de Neuquén y Río Negro, pero que después vamos a ir comparando y viendo si hay evolución en estos parámetros.
Bien, y en este sentido, digamos, ¿tomaron como referencia el público en general o un sector en particular?
No, tomamos el público en general de Neuquén y Río Negro, fuimos ajustando un poco con por segmentos de identidad sexual, de localidad, de Neuquén y Río Negro, y más o menos por segmentos de edad. Esa fue la idea.
Bien. Bueno, aquellos oyentes que quieran poder acceder a los resultados, a la encuesta, este trabajo, ¿ustedes lo tienen colgado en alguna plataforma?
Sí, lo tenemos colgado en una plataforma. Yo en realidad te pasaría el enlace porque es medio largo. Bien. Pero tenemos un enlace en la web donde está publicado, ¿no?
Perfecto.
Que es el sitio del laboratorio Transmedia de la Patagonia. Yo te paso el enlace para que vos puedas compartirlo, ¿no?
Bien, y quizás poder compartirlo también en la página.
Sí, claro, totalmente.
Bien. Dale. Bueno, Fabián, entonces decías que en los próximos días van a renovar el trabajo de investigación y, bueno, que en definitiva es importante poder conocer cómo se informan los oyentes, los telespectadores, quienes están más tiempo expuestos también a las redes sociales, a las plataformas web, y bueno, conocer qué es lo que más les interesa. Decías que inicialmente se apuntaba más a interiorizarse en medidas preventivas, ¿verdad?
Sí, sobre todo eso, ¿cuáles son las medidas preventivas? A nosotros nos parece que este estudio tiene un efecto, digamos, en quienes consumen información, para que tengan en cuenta, primero, la necesidad de ser un poco más selectivos y selectivas en cuanto a la información que consumen, no tanto volumen, y para chequear fuentes, esto como un factor fundamental. Y lo segundo, desde el punto de vista de quienes estamos en las tareas de comunicar, que nos permita orientarnos, digamos, cómo son estas prácticas de consumo para poder ir orientando mejor las producciones que hagamos nosotros de contenido.
Perfecto. Bueno, Fabián, agradecerte por estos minutos aquí en Radio Nacional Zapala, y cuando estén con la otra parte de la investigación, nos volveremos a contactar.
Dale.
Seguro.
Dale.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Realmente apropiado poder conversar junto a Fabián Bergero, que es del Observatorio de Comunicación y Temáticas Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue.